Y basándonos en lo que más evidencia científica tiene hoy en día, que es verdad, dentro de la fisioterapia, que es el movimiento y el ejercicio.
Claro, porque vosotros en Fisioquí, entre otras cosas de las que ahora vamos a hablar, sois especialistas en ejercicio terapéutico. Básicamente lo que vas a hacer ahí es recetarme el movimiento, el ejercicio, la actividad, que en base a mi condición, a mi dolencia o no dolencia, yo pueda realizar. Tanto antes, de manera preventiva, como después de, ¿no?
Lo explicas muy bien, la verdad. La verdad es que lo explicas muy bien. Sí, es eso. Al final...
Por desgracia, porque claro, lo conozco.
Nos acomodamos nos acomodamos a la situación de cada paciente, porque al final, aunque la gente venga con una lumbalgia, no todo el mundo tiene la misma capacidad de movilidad ni la misma tonificación a nivel muscular ni nada de eso, sino simplemente por eso de ahí es que se llama ejercicio terapéutico, porque es individualizado. Además, no todos los ejercicios de lo mismo valen para todas las personas ni nada de eso. Es decir, no es vamos a meternos en una clase de pilates o vamos a meternos en una clase de yoga. No, no funciona así. Es otro tema diferente, en el cual por conocimiento y vamos descartando otras terapias que pudiéramos hacer y acabamos con el ejercicio siempre.
Claro, es la importancia de ponerse en manos de auténticos profesionales, en este caso de la fisioterapia, como en sois vosotros en Fisioquí. En mi otro programa, en Ser Deportivos, hablo mucho con preparadores deportivos, con personal de gimnasio y demás, y ellos también insisten mucho. Igual es pagar un poquito más, pero hay que ponerse en manos de profesionales, no hacerle caso al primer gurú que encontramos en redes sociales que te dice lo que tú decías: el yoga es bueno para todo, el fitness es bueno para todo, esto es bueno para todo, y de repente te haces una avería de las que luego es muy complicado salir. Me imagino que vosotros también, si me dices, tienes que hacer esto y esto sería bueno hacerlo en el gimnasio, también daréis unas pautas y, oye, pues dile al del gimnasio que vienes de aquí y tienes que hacerlo de esta manera o de esta otra, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, lo que solemos intentar siempre también es un seguimiento, hoy en día con toda la tecnología que tenemos, sobre todo vía WhatsApp, que es lo más rápido, incluso más que las redes sociales, ¿no? A nivel así. Y sí que es cierto que a los pacientes les enseñamos el ejercicio en clínica y luego lo que hacemos es incluso a veces le grabamos vídeos para que se lo enseñen a los entrenadores personales, a los que van, etcétera, para que vean realmente qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Pero tenemos que trabajar en consonancia. Así que es verdad que la línea es muy fina entre la fisioterapia y el entrenamiento personal, o en este caso los que son CAF, ¿vale? Que es muy fina, porque al final el ejercicio lo tenemos en común, pero lo que dices, que al final es muy importante que se pongan en manos de personas que realmente saben y son profesionales, porque al final es salud. Y no por ahorrarte X dinero, pues vas a obtener mejor resultado.
Igual te tienes que gastar luego más.
Por desgracia suele pasar, pero bueno, no, tampoco quiero meter a todo en el mismo saco, claro, porque hay gente que aunque no tenga ciertas titulaciones, porque al final también es verdad que lo de la titulitis, pero
profesionales,
tiene un conocimiento muy alto dentro de su ámbito, porque ha empezado a lo mejor haciendo un módulo o lo que sea, claro, y es muy bueno. De hecho, a mí me pasa, yo colaboro con ciertos gimnasios de alrededor, donde sé que hay especialistas en el ámbito del ejercicio y de la movilidad, pues por eso, porque tenemos tanto volumen ahora mismo en la clínica que no me da tiempo tampoco a estar con el paciente lo que necesito.
Claro.
Se los derivo a ellos y manteniendo un contacto y una relación al final, eso.
Claro. Ahora viene la pregunta que sé que no suele gustar, pero los periodistas somos así, somos muy simplistas muchas veces y parece que todos son como compartimentos estancos. Sé perfectamente que todo hace, ¿eh? Pero ¿cuál dirías tú que sería el mayor enemigo? O si tuviésemos que hacer un ranking, ¿cuál es el mayor enemigo para vivir sin dolor hoy en día? ¿Es el sobrepeso? ¿Es el sedentarismo? ¿Es Netflix tantas horas en el sofá mirando la televisión en malas posturas? ¿Es el exceso de ejercicio, que nos hemos vuelto todos vigoréxicos de repente? Por tu experiencia, ¿por qué nos duelen las cosas?
Bueno, a ver, la pregunta es un poco... Claro. Vale, pero sí que yo siempre digo una cosa, y referente si hablamos de dolor, ¿vale? Otra cosa es cuando ya hay lesión, sí, ya hay un cierto, o claro, sea, premedio y otras cosas. Pero si hablamos de dolor, para mí el problema del dolor es educacional, principalmente. Sí, no nos han enseñado o siempre que hemos hablado de dolor a nivel general, me da igual, en la sociedad, el dolor siempre es una cosa mala. y no, el dolor muchas veces es muy preventivo, claro, y te está alertando de muchas cosas.
Claro.
Y lo principal es que te alerta que hay algo que no está